Un saludo desde el programa de Radio UMH Punto de Anclaje. Hoy Francisco Hernández entrevista a Ciro Salcines. Él es técnico en prevención y coordinador del curso universitario de especialización en nanoprevención de la Universidad de Cantabria. Lo escuchamos.
Tenemos con nosotros hoy en nuestro programa a un gran experto, yo diría que uno de los mayores expertos en este campo a nivel nacional, que es Ciro Salcines. Ciro, bienvenido a nuestro programa. Ciro es técnico en prevención y coordinación del curso universitario de especialización en nanoprevención de la Universidad de Cantabria. Es un compañero de la Universidad de Cantabria. Ciro, tú que eres un crack, como dice ahora la gente joven, en tema de nanotecnología, ¿nos puedes explicar para que todos, tú sabes que este programa lo escuchan, se escucha tanto dentro de la comunidad universitaria como fuera, qué es la nanotecnología para que en términos que todos lo podamos entender?
Bien, pues podríamos decir que la nanotecnología es un campo de las ciencias que se dedica al control y manipulación de la materia a escala nanométrica. En esto nos referimos siempre a un tamaño muy pequeñito, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de una dimensión en la que se trabaja, en la que nos encontramos sobre unos 100 nanómetros. ¿Eh? Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Y después también yo creo que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de nanotecnología no estamos hablando de solamente un ámbito, estamos hablando de un campo interdisciplinar, estamos hablando de que se aplica en química, en biología, en ingeniería, medicina. Y bueno, pues eso es importante, no es solamente no tiene solamente una aplicación limitada, sino que abarca muchos sectores y bueno, cada vez en mayor medida. De hecho, por parte de la Unión Europea está reconocida como una de las tecnologías facilitadoras esenciales por la proyección y por el impacto que se entiende que va a tener y está teniendo de aquí en adelante.
Sí, ahora hablaremos sobre este impacto y sobre todo sobre las utilidades que tiene la nanotecnología. Para hacer un poco de historia, Ciro, ¿cuándo surgió la nanotecnología?
Pues podríamos decir que se puede hablar desde un punto de vista histórico, a mí que me gusta mucho la historia también, y bueno, pues hay reconocidas síntesis de nanopartículas en el siglo V antes de Cristo, en China o en Egipto. El ejemplo más habitual, que es el que todos los que nos dedicamos un poco a esto lo solemos mostrar al principio de las ponencias, es la copa de Licurgo, que data del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, pues es una copa que tiene un vidrio dicroico, esto quiere decir que la luz, en función de que sea reflejada o que sea emitida, pues cambia de color. Y bueno, pues se puede consultar, se puede ver, se puede visitar en el Museo Británico en Londres, que todos los que en alguna ocasión pues pasamos por allí nos encontramos allí, vamos allí a verla, de peregrinaje.
Algo más que ver allí en el Museo Británico.
Sí, efectivamente. De hecho tiene un pequeño LED por dentro, para que se vea esa diferencia de la tonalidad del vidrio por la aleación de nanopartículas de oro y de plata que contiene. Y bueno, por ejemplo, en un ámbito más cercano, en el rosetón de la Catedral de León, que data del siglo XIII-XIV, pues hay unos cloruros de oro y óxidos y cloruros de cobre, etcétera, etcétera, que lo que permitió estos metales de transición fue colorear los vidrios y darles la tonalidad que tienen. Por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de Oriente, cuando los cruzados fueron allí a luchar, se dieron cuenta de que había una gama de sables que eran llamados los sables de Damasco, que eran capaces de atravesar el acero o la seda con la misma facilidad, y recientemente se ha descubierto que tenían nanotubos de carbono. Ajá. Entonces, bueno, pues históricamente ha estado siempre presente. Actualmente nos encontramos en un momento de la historia en el que, en este caso, por ejemplo, se puede poner, entre comillas, fecha y día concreto. De hecho, nuestro referente en este caso es Richard Feynman, que el 29 de diciembre de 1959 dio una conferencia en el Instituto Tecnológico de California, en el que dijo su célebre discurso de "There's a plenty of room at the bottom", que es una traducción así un poco tosca, es algo así como que hay mucho espacio al fondo, y en el que hablaba de que podía manipularse los materiales a escala muy pequeña e introducía una serie de conceptos que posteriormente pues sembraron los pilares de lo que ahora llamamos la nanotecnología.
Sí, es como si fuera un nuevo concepto de pequeño, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. De hecho, al final, nosotros hasta hace poco tecnológicamente hemos estado limitados a lo que es el tamaño micrométrico, uh-huh. Y hasta ahí llegábamos. De hecho, en algún momento se hablaba de partículas ultrafinas, pero no hemos, las propiedades físico-químicas seguían siendo las mismas. Y al avanzar un poco más, al reducir el tamaño, pues es donde ha habido esa explosión de compuestos y propiedades, que es lo que nos sorprende constantemente y día a día, claro. Ahora.
Pues qué interesante estas referencias históricas que nos has dado sobre la nanotecnología. Claro, como estabas diciendo, entonces el concepto nano, el término, el prefijo nano, ¿a qué hace referencia exactamente? ¿De qué nivel de pequeño estamos hablando, ¿no? Porque va más allá del micro, obviamente.
Sí, efectivamente. Nano es un prefijo griego que, según la notación científica, es 10 a la menos 9. Eso es el punto de partida. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Para hacernos una pequeña idea, por ejemplo, si un nanómetro lo podíamos comparar con una pelota de tenis, La pelota de tenis en equivalencia sería el conjunto del planeta Tierra. O sea que cuando hablamos de nanómetros estamos hablando de, por ejemplo, en biología, de hablar cara a cara con un ADN, de meterse dentro de una célula, de no solamente ver un virus o ver una bacteria o una célula, sino que bucear, recorrerla por dentro y buscar los puntos que son objeto de tratamiento o del interés que hay. Cuando se habla también de nanomateriales, yo creo que es importante hablar de que nosotros, en este sentido, lo que estamos hablando es de nanomateriales de origen antropogénico, es decir, aquellos que ha fabricado el hombre, y también los que se llaman que están manipulados intencionadamente. Es decir, yo sintetizo un nanomaterial y lo empiezo a utilizar para tener pues un producto mejorado. Uh-huh. También puede haber nanomateriales que se generan sin que sea intencionadamente, como se puede encontrar cuando se hace soldadura, Entonces esta presencia también la hay, y bueno, en el tema de la nanoprevención habría que protegerse.
Correcto. Según lo que nos has dicho, entonces, Ciro, ¿podemos hablar que de un término que existe la nanociencia como tal?
Sí, por supuesto. Sí. La nanociencia sería una fase primaria en el que podríamos decir que es el estudio y la comprensión de todos estos sistemas biológicos y de materiales en ese rango. La referencia que se utiliza en nanomateriales es que el nanomaterial tenga al menos una de las tres dimensiones, es decir, largo, alto o ancho, entre 1 y 100 nanómetros. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues puede haber nanomateriales que solamente tenga una de esas dimensiones dentro de este rango, que sería, por ejemplo, el grafeno, las nanoplacas, o que tengan solamente dos dimensiones, como las nanofibras, los famosos nanotubos de carbono. Uh-huh. Y solamente los que realmente tienen las tres dimensiones en ese rango son los que se llaman nanopartículas, que, bueno, los Quantum Dots, que los vamos a tener o ya los tenemos en las teles, o nuevos recién llegados como los Carbon Dots, que tienen pues unas propiedades bastante peculiares. Y estos sí serían nanopartículas por su forma esférica. Pero bueno, habitualmente se habla de nanomateriales, nanopartículas indistintamente, y es el objeto de trabajo de la nanociencia.
De la nanociencia. ¿Y en qué campos de la industria, Ciro, se está utilizando ya hoy en día la nanotecnología?
Bien, pues yo casi podría decir que la pregunta se podría hacer incluso hasta al revés. ¿En qué sector no se utiliza?
Pues está realmente ya tan extendido.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace poco estuve en una mesa redonda de una jornada que tenía por título Nanomateriales, retos y oportunidades para la industria. Y bueno, pues yo al final la sensación que me quedó era que está completamente extendido. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay compuestos de recubrimiento que se pueden utilizar o no. No que se pueden utilizar, que se están utilizando actualmente, pues por ejemplo, de parabrisas de los coches para que no nos moleste el agua de la lluvia, o se están utilizando en superficies metálicas que lo que faciliten es que, por ejemplo, pues no se queden retenidos restos de comida en un lavavajillas, o la encimera que nosotros utilizamos, que es antibacterias, en el sector del automóvil, la alimentación.
En la alimentación también tenemos presencia de nanopartículas.
Sí, 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 sí. De hecho, es uno de los sectores que mayor presencia tiene en este campo. ¿Y
cuál es la misión aquí de las nanopartículas? ¿Qué función tienen en el campo de la alimentación?
Sí, pues, por ejemplo, en el campo de la alimentación tiene varios ámbitos. Uno de ellos podríamos decir que es el sector del envasado, ¿eh? Todo producto de envasado que tenga una mejora con los nanomateriales, pues lo que va a beneficiar, por ejemplo, es que los periodos de caducidad sean más alargados. Existen películas, por ejemplo, de nanopartículas de plata, que por su acción biocida lo que hace es pues reducir esa formación de gérmenes, bacterias o contaminantes para el alimento. Y entonces ese compuesto pues va a estar más tiempo que se puede utilizar, o por ejemplo en el propio producto. Hay muchos alimentos que en el que se utilizan nanopartículas. En Estados Unidos ya ha habido algún caso, por ejemplo, de industrias de productos, por no decir nombres, productos de bollería, podríamos decir, muy conocidos por todos, en el que lo analizaron y vieron que lo estaban utilizando y bueno, en un caso, en la mayoría de los casos era todo correcto, y en alguno pues simplemente no venía identificado y exigían que apareciese en la información del producto.
En el envase, claro, estuvieran identificados, claro.
Y limitarlo, eso es. Se puede utilizar, pues comprar un producto de bollería muy lustroso y brillante porque utilizan este tipo de compuestos, y bueno, pues es lícito saber que tiene ese compuesto y puedes comprar con ese componente o sin ello. Es para que el consumidor tenga libertad a la hora de elegir.
¿Y en la industria textil tiene algún uso?
Sí, mucho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en las jornadas estas, uno de los ponentes, tienen patentados ropa de trabajo, que es fotoluminescente, y lo que consiguieron con la nanotecnología era que en una exposición a la luz muchísimo más reducida, el tiempo de emisión, ¿no?, de la ropa se prolongase muchísimo. Entonces, bueno, pues eso ayuda. Todo lo que sea, por ejemplo, el sector de la cosmética está lleno de nanopartículas. Toda la ropa que facilita la la sudoración y limita, ¿no?, la formación de, ¿no?, de sudor, ¿no?, o del olor, ¿eh? Pues eso también suele tener, ¿eh?, un añadido, un toque de nanomaterial. Vamos,
nos estamos quedando aquí en el estudio bastante sorprendidos, tendrías que vernos la cara de sorpresa, porque claro, la pregunta, como tú muy bien has dicho entonces, es ¿dónde no está presente la nanotecnología, ¿no?, en qué industria no está presente?
Pues sí, probablemente pocas no lo tengan ya, ¿eh?
Y entonces, teniendo en cuenta que ya se utiliza, es tan utilizada, nos vamos a ir, claro, al ámbito de los que tienen que trabajar fabricando todos estos compuestos, y nos vamos a me imagino que uno de tus ámbitos que tú más conoces y más experiencia tienes, que es el ámbito del laboratorio, y en concreto nos vamos a mover, ya que este trabajo va dirigido, este programa está dirigido, bueno, va dirigido a todo el mundo, tanto personal de la universidad como de exterior, como te he dicho antes, se escucha dentro y fuera de la universidad, pero vamos a dedicarle ahora un poco de tiempo al laboratorio, y en concreto a la universidad, y es en qué campos científicos, nos has dicho en la industria, pero ahora vamos a la investigación, ¿dónde se utilizan nanopartículas? Que me imagino que será amplísimo también entonces el campo, obviamente.
Sí, bastante. De hecho, la transversalidad que mencionaba anteriormente se aplica en toda regla, o bueno, realmente el precursor fue el ámbito universitario y de investigación. Todo desarrollo, mejora de nuevos materiales que está presente en todas o en prácticamente todas las universidades, lo relacionado con medicina, nanomedicina, desarrollo de catalizadores en nanoquímica, distintos ámbitos de física aplicada, física moderna, las ingenierías, es conocido, pues, por ejemplo, la cantidad de productos que hay, pinturas, hormigones, mejorados con nanomateriales o la biotecnología. Yo aquí veo, aparte de que los campos son muy amplios y están muy presentes, como otros perfiles marcados, ¿eh? Por un lado sería aquellos que sintetizan el nanomaterial, que lo fabrican, lo funcionalizan, que pues hacen un desarrollo limitado en el sentido de investigar una caracterización, y pues bueno, pues esto es lo que hay con estas características y en un sentido de difusión, ¿no? Con un desarrollo limitado. Y después están también los usuarios, los investigadores, los grupos que utilizan nanomaterial para investigación o docencia, que lo adquieren, ¿eh? Y bueno, pues ahí lo que hacen es intentar sacarle el máximo provecho con los ensayos pertinentes, y aunque, bueno, dado que en los campos científicos cada vez están un poquito más interconectados y que, por lo que yo conozco a día de hoy, el ámbito de los nanomateriales, casi todos son equipos multidisciplinares, pues cada vez están más mezclados, ¿no? Los que lo sintetizan buscan a los que lo aplican para ver si eso encaja bien, y los que lo aplican solicitan nuevas características a los que lo sintetizan, y ahí pues la madeja se va interconectando y al final hay un movimiento bastante importante entre los distintos ámbitos científicos.
Entonces, yéndonos al campo ahora de la prevención de riesgos laborales, el uso y el manejo de nanopartículas, ya bien sea en el laboratorio, normalmente en el laboratorio, tal como tú has dicho, en su síntesis o en cualquiera de sus fases, ¿tiene riesgos? ¿Produce riesgos el uso y manejo de nanopartículas?
Pues sí, como cualquier material, tiene su toxicidad. En este caso, al hablar del tamaño nanométrico sabiendo que aquí lo que tenemos pues son pues unas propiedades físico-químicas distintas a las habituales, pues bueno, pues eso nuevamente conlleva pues unas medidas preventivas específicas. Yo aquí lo que me gusta siempre usar es la expresión de trajes a medida. Hay unos riesgos que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el material, el bulk material, que se llama habitualmente, uh-huh. en el material padre, que tiene una toxicidad, la que ya se conozca tradicionalmente, uh-huh. y después tenemos que afrontar lo que sería la inherente al tamaño nanométrico. Entonces, bueno, pues ahí es donde existe una falta de información, no tenemos todos los datos que nos gustaría, uh-huh. pero bueno, se está trabajando en ello y bueno, nosotros de hecho queremos profundizar en la medida de lo posible. En el ámbito uh-huh. de nanomateriales se produce una peculiaridad una vez más, en el que rompe, por ejemplo, el paradigma, ¿no? El de Paracelso, que decía que nada sí. es veneno, todo es veneno, todo.
Correcto. Uh-huh.
La diferencia es la dosis, ¿no? Uh-huh. Pues en el tamaño nanométrico esto no se cumple por primera vez.
Claro.
Sin querer romperle la expresión, porque, por ejemplo, una nanopartícula de un tamaño de un nanómetro, el 80% de los átomos se pueden encontrar en la superficie.
Ajá.
Eso quiere decir que el área superficial es un valor que se tiene que tener en cuenta. La reacción que tiene va a ser completamente distinta. Por ejemplo, el oro en tamaño nanométrico no tiene el color amarillo que nosotros sabemos. Tiene
claro.
una gama de colores violáceos, morados, lilas. Y sigue siendo oro, simplemente es a un tamaño más pequeño.
Y Ciro, las medidas preventivas, aunque como tú bien has dicho ahora mismo, no está todavía muy definido, pero ¿qué medidas preventivas y qué equipos de protección individual son los más usuales hoy en día en el trabajo con nanopartículas?
Bien, pues en un principio el tener que hacer un estudio de las tareas que se hacen con los nanomateriales y el tener que indagar sobre la nanotoxicidad que implican, es un poco difícil generalizar. En un principio, aparte de conocer pues esas tareas detalladas, nosotros lo que buscamos siempre es un término medio. Habitualmente puede haber como dos reacciones antagónicas. Por un lado, como hay nanomateriales, pues vamos a adoptar unas medidas preventivas extremas que tampoco son necesarias por las tareas que se desarrollan, la cantidad, las características del nanomaterial.
Uh-huh.
Y en el otro extremo a veces se encuentran que directamente pues no se hace nada porque como no se sabe, pues es
claro.
Hasta que no uh-huh. hay una brecha de conocimiento entre lo que es el desarrollo de nanomateriales y el conocimiento de su nanotoxicidad. Y nosotros siempre lo que defendemos es ese estudio detallado de tareas.
Correcto.
Después, uh-huh. la adopción, por supuesto, prioritaria de medidas de protección colectiva.
Uh-huh.
Y siempre, aunque sea a título orientativo, hacer pequeñas, aunque sean sencillas, pequeñas mediciones.
Uh-huh.
Hay una gama de equipos de medición.
Sí.
Cuando se genera un aerosol, entonces podemos saber cuántas nanopartículas
Correcto.
Están dispersando, y eso lo que nos da es pues una seguridad de que esa medida está conteniendo el nanomaterial y que el control pues va a ser el adecuado.
El adecuado. Pues Ciro, nos has dejado perplejos aquí en el estudio, estamos escuchándote con la máxima atención. Y me has comentado antes, al principio, antes de comenzar el programa, que este viernes, si no me equivoco, este viernes participas en una conferencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Es así?
Sí, efectivamente, sí. Vamos a impartir una jornada, en el nombre parecido, ¿no? La prevención aplicada a los nanomateriales. Y bueno, pues la vamos a impartir en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología y Materiales Moleculares de perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo.
Uh-huh.
Y bueno, está todo el mundo invitado a participar, ¿eh? Tenemos, vamos a tener conectados tres campus, ¿eh?, de la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto Toledo como Ciudad Real y Albacete, para asegurar que hay posibilidad de que todo el mundo que quiera pues pueda estar presente. Y bueno, es una de las facetas que nosotros intentamos desarrollar.
Si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado en participar, ¿puede inscribirse todavía? ¿Sabes si es posible la inscripción?
Por supuesto. Sí, se puede mandar un correo a la Universidad de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y la dirección de correo electrónico es servicio.prevencion@uclm.es.
Muy bien, pues si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado, sabe que puede asistir el viernes allí a Toledo, también una fantástica ciudad, para luego aprovechar y conocer y saber más sobre nanotecnología, nanociencia y nanoprevención. Pero además, si alguien quiere tener un conocimiento más profundo todavía ya del tema de la nanociencia, tú en la Universidad de Cantabria impartes también y participas en un curso, ¿no? Cuéntanos sobre este curso, que yo creo que es muy, muy interesante.
Sí, bien, pues este curso al final fue el resultado de una necesidad que nos encontramos. Uh-huh. Y era que, bueno, pues llevamos ya varios años trabajando en lo que es el ámbito de la nanoprevención y nos hemos encontrado desde el principio en que, bueno, pues al intentar desarrollar este campo, pues no había un programa de formación que fuese completo en el sentido de abarcar los distintos ámbitos en los que nosotros nos encontrábamos. Ajá. Entonces, creamos un curso a través del programa de posgrado de la Universidad de Cantabria, en el que, bueno, pues le dimos la formación, un formato online para
sí.
que...
Bueno, muy bien, porque es más fácil de la asistencia, sobre todo.
Sí,
no me refiero, claro, a fácil de contenido, sino de facilitar la asistencia, claro.
Sí, de hecho, antes que esto, creamos un curso de verano en el año 2015, en el que vino gente de toda uh-huh. España y hubo muchísimos que no vinieron. Entonces, todos los que no vinieron nos dijeron, bueno, es que yo no puedo, pues por distintas razones de trabajo, de movilidad, de disponibilidad, claro. Pero estamos interesados en uh-huh. este campo. ¿Existe la posibilidad de hacer algún tipo de curso en otro online o con sí. una plataforma? Uh-huh. Y bueno, a raíz de esas propuestas, pues nos fuimos metiendo y bueno, creamos este curso. Ya vamos a sacar la segunda edición a principios del año que viene. Y bueno, ya está aprobado. De hecho, sí. Vamos a hacer la presentación ahora en Toledo. Uh-huh. Porque tenemos... pues un convenio de colaboración entre distintas instituciones, la Universidad de Cantabria, la Mutua Fremap, el Instituto de Investigación Sanitaria Márquez de Valdecilla, el IDIVAL, y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Nos marchamos gracias a Francisco Hernández y también a Ciro Salcines de la Universidad de Cantabria. Tienen toda la información del área de prevención de riesgos laborales de la UMH en prevencion.umh.es. Sigan escuchando Radio UMH. I can show you what you wanna see.